Bien, bueno, vamos ahora a compartir una, bueno, una noticia que tiene que ver hoy con el primer año, se cumple un año mañana, 30 de diciembre, de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Bueno, una ley que venía siendo pedida, reclamada hace muchísimo tiempo, y dentro de ese pedido también estaba ella, Liliana Enciso, quien es médica pediatra y también coordinadora del programa de salud integral en la adolescencia y también columnista aquí de Nacional Resistencia. Así que la saludamos. Muy buenos días, Liliana. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Buenos días, Noelia. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por la comunicación.
Bueno, queríamos hacer un repaso de lo que fue el camino a la ley, porque, claro, ahora ya tenemos una ley, pareciera que está todo bien, o ya no hay ningún tipo de, no hay un camino hacia adelante, pero sí pensar en cómo fue el camino para llegar a esta ley, ¿no? En Argentina, la interrupción del embarazo era legal con causales, ¿no? Desde 1921, pero vos nos vas a saber contar mejor cuáles eran las opciones que había antes y cómo viene a responder una demanda también esta ley.
Sí, en realidad el camino muy largo, ¿no? Como recién lo mencionabas, desde hace muchísimos años, teniendo dentro de de una reglamentación que era ley, poder interrumpir por causal salud, en el marco de la interrupción legal de un embarazo, no ha sido fácil el camino desde ese momento para las mujeres, debido a una multiplicidad de interpretaciones dentro de los equipos de salud, de los equipos que tienen que ver con la cercanía o con las instancias de comunicación o de algún momento estar en conexión con con las mujeres que requerían esta práctica. La historia es muy larga en ese sentido. También es dolorosa, fue muy dolorosa, hasta llegar a a la votación de la interrupción del aborto voluntario. Esto indudablemente fue una lucha colectiva de jóvenes, de las mujeres en general, porque desde la presencia de Nijelski hasta la última piba que ganó la calle. Y tal vez con sus 13 o 14 años, también militando para que esto se hiciera una realidad, han habido mujeres que sostuvieron durante muchísimos años y con absoluta coherencia, mujeres y varones, y estoy pensando en Comblitz, también
Sí.
como un varón que con absoluta claridad, con absoluto cientificismo, apoyó absolutamente y puso luz en relación a por qué quienes debieron votar en su momento la interrupción voluntaria del embarazo era algo necesario para las mujeres, para la salud en general, digamos, porque uno se centra en la práctica hacia la mujer, pero detrás de todo ese entorno existen familias, existen un montón de personas que están ligadas y que se benefician con esta práctica que en el contexto de cuidado de equipos que están capacitados para esta situación y pudiendo acceder de manera temprana, también es una práctica de muy bajo riesgo y de muy bajo riesgo para la salud y es una manera oportuna, adecuada, temprana de que aquellas mujeres que no han estado por algún motivo en conexión con el ámbito de la salud y no hayan tenido un método anticonceptivo adecuado de larga duración que les pueda generar esta tranquilidad en cuántos hijos quiere tener, cuándo los quiere tener, también sea hoy una realidad más cercana, a pesar de que falta muchísimo por trabajar, por generar, porque está la ley y es un punto de quiebre muy importante porque
Sí.
esto habilita a los servicios, a los equipos de salud, habilita a las capacitaciones que muchas veces en la historia, tal vez no de otras provincias, pero sí de esta provincia han habido prohibiciones de poder continuar con capacitaciones, por ejemplo, siendo tan necesarios porque se trata de salud integral hacia las mujeres.
Y en este sentido, hay, por ejemplo, algunos mitos quizás que derribar. Esto que vos decías de que es seguro, me parece muy importante hacer hincapié en esto, en que es hoy el aborto es seguro y es gratuito también, ¿no? No solamente se realiza en el sector público, sino que también las personas que tienen obra social pueden pedirlo y la cobertura debe ser total, ¿no?
Exactamente. La ley contempla justamente esa mirada sobre la característica de nuestro sistema de salud en la Argentina, que es compartido entre lo público y lo privado, por lo cual el acceso de las mujeres al sistema que tienen cobertura de salud a través de las obras sociales también está asegurada en este sentido, y debe estar asegurada con lugares que claramente brinden sin la objeción de conciencia, que obviamente cada profesional lo puede tener. Uh-huh. Es decir, la información siempre se debe dar, la práctica se puede tener objeción de conciencia, pero la práctica a su vez debe estar asegurada en algún lugar que las mujeres puedan acceder de manera libre, gratuita, de manera clara, porque muchas veces estas obstrucciones de las cuales uno las piensa o de las cuales se habla, están en estos entornos que se hacen difíciles para las mujeres hasta llegar específicamente al profesional que realiza la práctica, ¿no?
Sí. Y cuando hablamos de práctica, ¿de qué estamos hablando, no? De una práctica que se hace en consultorios, se necesita internación, ¿cuál es la práctica hoy? ¿Y en qué casos se aplica la interrupción voluntaria?
La gran mayoría de las veces, bueno, primero vamos a hablar de en qué caso es la interrupción voluntaria, como lo dice la palabra y como lo dice la ley, hasta las 14 semanas y 3, las mujeres sin tener que justificar el motivo por el cual desean interrumpir una gestación, pueden acceder de manera libre y gratuita a esta práctica en los lugares que están asegurando dicha realización. Ese es el punto fundamental, ¿no? Tener en cuenta que, por ejemplo, para la provincia del Chaco se ha incrementado prácticamente en tres veces las cifras que habitualmente se venían haciendo en interrupciones legales de embarazo, y que la gran mayoría, el gran porcentaje de ese incremento corresponden a interrupciones voluntarias, es decir, que se hacen antes de la semana 14. Eso también es un dato de muchísimo valor, porque estamos hablando de prácticas que son ambulatorias, que se resuelven en un consultorio con una charla directa y el asesoramiento de las mujeres que buscan este asesoramiento y la práctica, y el seguimiento también cómodo para las mujeres en relación a qué le queda más cercano a su domicilio, debido a que los profesionales de la salud, no solamente los médicos, sino también las obstetras, están absolutamente capacitadas dentro de su formación profesional para hacer el seguimiento del posaborto.
Uh-huh. Y en este sentido, quienes quieran acceder, ¿cómo tienen que realizar el pedido, ¿no? Tanto a su médico de cabecera o en el sector público.
Lo que tienen que hacer las mujeres es primero ponerse en contacto con el profesional médico de confianza. Ese profesional médico tiene la responsabilidad y la obligación de poner en contacto con quienes realizan la práctica, ya sea dentro del sistema público o privado. Considerar que en la provincia del Chaco en este momento son 4 lugares los cuales aseguran la interrupción voluntaria de un embarazo, así como la interrupción legal de un embarazo. ahí en ese lugar se les brinda un turno. La gran mayoría son consultas con demanda espontánea, que quiere decir que una vez que acceden al lugar pueden obtener el turno en el mismo momento, en el mismo día. Uh-huh. Una vez que están ahí, reciben la entrevista con el profesional, las determinaciones y las solicitudes que requiera el profesional de acuerdo a la situación que atraviese la paciente, no todas son iguales. En general, no requiere ningún estudio ni de complejidad, ni de mucho tiempo, ni de tener que ir hasta un laboratorio a sacarse sangre, nada de eso se requiere. Sí. Se le brinda la medicación, que es gratuita, se le asesora en relación a quién es la persona que va a estar en el acompañamiento. Se trata de que las mujeres no estén solas, obviamente, porque de ser así, en el caso de adolescentes, por ejemplo, puede ser de niñas de 13 años, 14 o 15 años que no tengan el acompañamiento suficiente por un referente afectivo, seguramente se deberán internar. Uh-huh. Precisamente para hacer una práctica cuidada. Uh-huh. Es decir, que ese es el único requerimiento, ponerse en contacto y quienes sean el personal de salud de cabecera, generalmente un obstetra o un médico de cabecera, ya sea en la atención primaria o donde esté, referirá a los lugares en donde se están realizando las prácticas. En este momento, el Hospital del Bicentenario, Hospital Julio Cepedrando y el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña. Uh-huh. Además de un centro de salud en Castelli. Bien. Pero estos son los lugares, digamos, que aseguran.
Claro, como para saberlo también. Y algo que vos decías acerca de adolescentes o jóvenes, tengo aquí algunos datos que había compartido la organización Socorristas, que acompañan. Y en esto está bueno también, me parece, aclarar que la organización Socorristas acompaña, no medica, no, claro. Porque también hay mucha mala información y desinformación en este sentido. Y allí lo que cuentan es que en el primer semestre del 2021, es decir, el primer semestre de este año, en el litoral, en la región litoral, fueron 608 personas las que accedieron a una interrupción voluntaria del embarazo, y que además del total, de todo el país, la mayor cantidad, más de 3.929 mujeres, tenían entre 18 y 28 años, y más de 2.094 tenían entre 29 y 39 años. Es decir, son mayormente las adultas o mayores de edad las que acceden a esta interrupción, y además el 61% de esas mujeres tenían hijos previamente, ¿no? Como para también romper esa idea de que es para las personas que no quieren tener hijos. No, son personas que ya tienen hijos y que deciden que no pueden tener otro, quizás por situaciones, factores varios, ¿no? Que se mezclan en esa decisión que puede llegar a tomar una mujer.
Exactamente. Sí, el dato es, en relación cuando uno mira la estadística o la casuística de quiénes son las que solicitan, quiénes son las que acceden, claramente una persona en edad reproductiva, ante la posibilidad de una gestación, puede requerir, obviamente, una interrupción voluntaria. Uh-huh. Creo que el dato más importante de todo es que antes eran situaciones que estaban ligadas a la interrupción legal de un embarazo. Esto también puede estar señalando que si antes estaban todas ligadas a interrupciones legales del embarazo, el acceso temprano en edades gestacionales más chicas, que es 14 semanas, también no era la regla. Mm. Y sin embargo, hoy la regla es que accedan de manera temprana. Mm. Y esta es una situación muy importante porque es muy ordenador para un montón de situaciones que se generan en esto. Y una de ellas yo lo mencioné en el sentido de que aquellas mujeres que no por diferentes motivos no han tenido acceso o no han podido, por diferentes motivos, tener un método anticonceptivo que les asegure, que les brinde la seguridad de ser un método de alta eficacia, como puede ser un dispositivo intrauterino, como puede ser para las adolescentes, tanto el dispositivo intrauterino como los implantes subdérmicos, que eso es muy importante de trabajarlo con las pacientes. Hay todo un proceso de elección, de comprender cuáles son los efectos que va a tener, cuál es el tiempo que tendrá colocado y la seguridad de que el pasar una vida sexual adecuada, plena, tiene que ver con esa posibilidad de decir yo quiero tener tantos hijos y no quiero tener más después de que ya he tenido 2 o 3 o 4. O sea, esa posibilidad de diálogo, de trato más humano con las personas que hemos gestado, que tenemos hijos y que nos pueden suceder estas cosas con o sin hijos, es la puerta de entrada precisamente para estas cuestiones que tienen que ver con atenciones centradas en las personas, más humanas, y con el requerimiento que requieren las personas. Nosotros, los de salud, o sea, el personal de salud, estamos capacitados para brindar los requerimientos que tiene el paciente, pero para eso hay que saber escucharlos y hay que tener un marco normativo amplio y, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo da ese marco normativo que respalda y puede trabajar hacia adelante con otras cosas, ¿no?
Lili, bueno, ya te agradecemos tu tiempo. Sabemos que la vigilia que se iba a realizar hoy en el marco de este primer aniversario de la ley se suspendió, al menos en forma presencial, pero vas a estar participando mañana de la exposición, en este caso que va a ser virtual, ¿no? Mañana a partir de las 18, ¿no? Vas a estar allí en un panel con otras, también hay militantes de la ley.
Sí, vamos a estar con parte del Consejo Consultivo de Adolescentes, Candela Ameri, Paula Llenero, Brisa Sáenz, son adolescentes que vienen hace rato trabajando en el Consejo Consultivo y que además por decisiones personales también militan en esta ley.
Bien, bueno, así que éxitos para esta charla de mañana, que seguramente luego veremos y nos pasarán también el enlace para poder compartirlo a través de nuestras redes. Y bueno, y muchas gracias, Lili, por tus palabras siempre y bueno, por lo que se hace también desde salud pública, porque eso hay que también hacer hincapié. En cuanto a la aplicación de la ley, la salud pública fue la que supo responder y estar a la altura. La salud privada todavía va por otro camino, un poco más lento, me parece.
Bueno.
Muchas gracias, bueno. Lili.
Muchas gracias a vos, Noelia.
Bueno, y hablábamos con Liliana Encisa, ella es la coordinadora del programa de salud integral en la adolescencia.